vibrante, 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 impregnada de sólido contenido, con valores en pro de la familia y la sociedad. Es la señal de Max FM 929.
929.
La emisora del adulto innovador. Desde Valencia, Venezuela y para el mundo. Una semilla germina cuando se cultiva con dedicación y excelencia. Max FM presenta Cultivemos Salud con el doctor José Pacheco. Cultivemos Salud.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cultivemos Salud, generando señal desde Valencia, Venezuela, para la región central del país a través de Max 92.9 FM. Radio para un mundo saludable y maravilloso. A nivel nacional e internacional, póngalo en su celular, en su PC o en su computadora de mesa. www.maxfm929.com. Y también por nuestras redes sociales, @cultivemosalud.be. Les saludamos muy cordialmente Mauricio Belio. En la producción, musicalización y redes sociales, Ricardo Pacheco y Mayra Navas. En el segmento de literatura infantil, Victoria Valentina Pacheco. Ante el micrófono, quien les habla, José Ovelio Pacheco Malpica, médico pediatra certificado de locutor 20.298. Esta es una producción nacional. Este programa es una presentación de Farmacia Internacional, que tiene más de 38 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes. En el edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, salud y bienestar para su hogar. Amigos, yo soy José Ovelio Pacheco. Desde hace más de 25 años me he dedicado a la puericultura y a la pediatría. Y me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario a través de los teléfonos 0412-334-6958 y 0414-437-6560.
Una semilla germina cuando se cultiva con dedicación y excelencia. Cultivemos Salud.
Y en el día de hoy, nuevamente, tenemos como invitado al doctor Julio Arrieta. Bienvenido, Julio.
Gracias, José Ovelio. Complacido nuevamente por estar acá con ustedes.
Porque quedaron muchos puntos por ser explicados la semana pasada cuando estábamos hablando de oftalmología pediátrica. Brevemente, vamos a hacer la presentación de nuevo. Él es médico egresado en la Universidad de Carabobo, Núcleo de Aragua. Oftalmología en el Hospital Jesús Llerenas, en Lídice, Caracas. Oftalmología pediátrica en el Centro Oftalmológico Regional de Aragua, CORA. Es médico consultante en el Centro Oftalmológico Naguanagua, en la óptica Smart Vision y en Infinity Óptica. Para sus contactos, 0412-741-0113 y @DrJulioArrieta, DR, Dr. Julio Arrieta, en Instagram. Habíamos estado hablando la semana pasada que era la primera consulta, que era la oftalmología pediátrica, con qué frecuencia reevaluar, cuáles eran las patologías más frecuentes por edades, qué se evaluaba y los vicios de refracción. Queda entonces para este programa hablar de otros temas, como son, ¿qué es la ambliopía?
Ok, José, la ambliopía es la disminución uni o bilateralmente del desarrollo visual, en específicamente hablando en niños, ¿ok? Cuando por algún motivo impide que ese ojo tenga el adecuado desarrollo visual, sobre todo en un periodo que nosotros llamamos periodo crítico, que está entre el primer al segundo año de vida, donde todo lo que da o el estímulo visual en ese ojo tiene que estar despejado y llegar correctamente a la retina y por supuesto al cerebro. Cuando hay una
para
interrupción,
para que permita un adecuado desarrollo de la visión.
Exactamente. Cuando hay una o hay algún impedimento, de que esa imagen llegue a la retina o al cerebro, se produce esta ambliopía. Muchos lo conocen en un futuro como ojo vago, cuando el paciente está más, tiene mayor edad. Y tiene que ser en los primeros años de vida esta estimulación o corregir eso para su adecuado tratamiento, ¿okay?
¿Y cuáles pueden ser, por ejemplo, las causas? ¿Una opacificación del cristalino, otras lesiones? ¿Cuáles serían las causas
de esa ambliopía? Exactamente, una de las causas, al estar el cristalino opaco, que hay una catarata congénita, impide el paso de la estimulación visual y se produce una ambliopía severa. Hay otros casos que son también los más comunes, que son lo que hablamos la semana pasada, los vicios refractivos, ¿okay? Cuando un ojo tiene más fórmula que otro, el cerebro prefiere como desarrollo el ojo que está viendo mejor, ¿okay?
Y omite como que bloquea el otro,
¿okay? Exactamente, esa es una de las principales causas. Tenemos otro tipo de causas, como es el estrabismo. Los estrabismos en la infancia, cabe destacar, cuando un niño tiene estrabismo, él desvía uno de los ojos. Mientras ese ojo esté desviado, el cerebro hace un mecanismo que se llama supresión, bloquea el ojo, le da como un velo negro al ojo, o un escotoma negro, y prefiere el ojo que no está desviado y evita la visión doble. Entonces eso va sucediendo más a menudo. Por supuesto, el niño va creciendo y ese ojo no va siendo estimulado visualmente, ¿okay?
Claro, claro, es bien interesante. Entonces, y en ese caso ustedes hacen la evaluación, ¿y qué corresponde hacer? Depende de la causa, ¿no?
Depende de la causa, exactamente. Por lo menos la primera causa que hablamos ahorita, que fue la opacidad del cristalino, que es la catarata, hay que operar al paciente, por supuesto, para despejar el eje visual lo antes posible. Otra de las causas, que es el estrabismo, vemos si está asociado o no, o una causa acomodativa, que es por lente. Y hay terapias también para eso, en el caso del estrabismo, terapias visuales, como de mandar a ocluir el ojo, para estimulación visual. Si es necesario, se hace la cirugía de estrabismo. Cuando es por vicios refractivos, por supuesto, la parte de corrección con lente, dependiendo.
Y en el caso del estrabismo, ¿cuándo está indicado lente y cuándo está indicada intervención?
Mira, es una pregunta interesante, porque eso sucede mucho y se lo explico mucho a los padres. Te puedo decir que 100 estrabismos, prácticamente ninguno es igual. O sea, todos los casos son muy diferentes. Hay estrabismos asociados, o hay estrabismos acomodativos que están asociados al uso de lente, no pudieran ser quirúrgicos. Hay otros estrabismos que no están asociados, la gran mayoría que no está asociada al uso de lentes es quirúrgico, y hay otros parcialmente acomodativos, tienen una parte quirúrgica y una parte de corrección con lentes, ¿okay? Cada caso es muy diferente,
cada caso es individual.
Exactamente.
Exacto, excelente. Ajá, habíamos hablado de otro término, si nos queda tiempo para este segmento, que es la leucocoria. ¿Qué es eso?
Mira, es algo muy importante. La leucocoria es una alarma que uno debe investigar, que no es como lo ven los padres en la casa. En aquellas fotos, las famosas fotos cuando empezaron a salir estas cámaras digitales, que se veía el ojo rojo cuando uno tomaba. En las leucocorias, esta es una de las principales maneras de que los padres se dan cuenta de eso. Uno de los ojos sale un punto blanco en el medio, ¿okay?
En vez de ese rojito.
Exactamente, el otro ojo, si se ve el ojo rojo, es que es el reflejo de la retina, y en el otro no, ¿okay? Es una principal o muy importante esa causa de investigarla, porque la leucocoria, uno de los principales motivos es el retinoblastoma, que es un tumor que, diagnosticado a tiempo, la sobrevida es bastante alta, pero hay que diagnosticarlo a tiempo y descartar otro tipo de patologías también, patologías
no solamente en la retina, la tumoral, sino
exactamente
otra.
La catarata, patologías en la retina y muchas otras, pero la más importante es esa, descartar el tumor.
Mi hijo tiene 3 años y desvía el ojo izquierdo hacia la nariz, ¿qué debo hacer?
Ok, lo principal es evaluarlo. ¿Para qué? Descartamos la principal causa, que sea acomodativa, de que ese ojo se empezó a desviar por falta de lentes y falta de estimulación visual. Una vez descartado eso, o en caso de que sea positivo, colocarle sus lentes y empezar rápidamente la terapia de estimulación visual por el periodo crítico que te hablé. Los primeros 2 o 3 años de vida son imprescindibles para que haya un desarrollo visual adecuado.
Ahora, como vamos a hablar de traumatismos, ¿nos da tiempo, Serrín? Sí. Sí, tenemos tiempo. Mi hijo sufrió un trauma hace 2 semanas en el ojo y dice que ve un poco opaco por el ojo que recibió el trauma. ¿Qué se debe hacer?
No, hay que evaluarlo inmediatamente porque hay una causa que es la catarata traumática, ¿ok? Puede ser que dependiendo de la severidad del traumatismo esté presentando una opacidad del cristalino y haya que actuar rápidamente para despejar el eje visual.
Claro, muy interesante. Estamos alternando la temática con las preguntas que nos han ido llegando de nuestros oyentes, tanto del programa anterior como de este. Les recuerdo que estamos hablando hoy de oftalmología pediátrica en Cultivemos Salud a través de 92.9 Max FM, Radio para un Mundo Saludable y Maravilloso. Estamos hablando con el doctor Julio Arrieta y para los contactos 0412-741-0113 y en el Instagram @drjulioarrieta. Ya regresamos con más de Cultivemos Salud, pero antes yo quiero hablarles de póngale color a su comida. Recuerden, amigos, que la comida, una comida que tenga variada tonalidad de colores, varias comidas, las tres comidas a lo largo del día y a lo largo de la semana, que haya mucha variedad de color, asegura que la persona esté recibiendo diferentes tipos de nutrientes, macronutrientes como proteínas, grasas y azúcares, y micronutrientes como oligoelementos, vitaminas, minerales y otros. Hoy vamos a hablar de un delicioso plato, la merluza al vapor a la gallega. ¿Sabías que la merluza cuenta con un sinfín de beneficios? No solo es rica en proteínas completas y de alto valor biológico, sino que también aporta diferentes vitaminas y minerales. Tiene un alto contenido de B13 y B12. Entonces vamos a ver cómo se prepara esto. El tiempo de preparación son unos 45 minutos. Los ingredientes para 4 personas son 700 gramos de merluza en rodajas, 3 ajos, un manojo de espárrago verde, 400 gramos de papas al vapor, 200 gramos de guisantes congelados, 3 pimientos pequeños de colores, pimentón dulce, una hoja de laurel, aceite y sal y pimienta blanca al gusto. ¿Cuál es la preparación? 6 sencillos pasos. Paso 1, pelar y lavar las papas, retirar el final el tallo de los espárragos, lavarlos, escurrirlos, limpiar los pimientos, lavarlos y cortarlos en rodajas y secar la merluza para colocar luego la salpimentación. El paso 2, cocer las verduras poniendo agua con una hoja de laurel lavada en una olla con rejilla para cocinar al vapor. Colocar las papas sobre la rejilla y cocerlas durante unos 10 minutos. Paso 3, agregar el resto de los vegetales y cocer todo junto durante unos 10 minutos más. Comprobar que están casi hechas y si no, dejarlas unos minutos más. Paso 4, añadir el pescado, colocar las rodajas de merluza sobre las verduras y dejar que se cueza al vapor entre 4 y 6 minutos, dependiendo del grosor de las rodajas. Paso 5, hacer el refrito mientras se pelan los ajos y se cortan en láminas estos. Calientas ligeramente en 75 cc de aceite de oliva suave, añades el ajo, deja que se dore con suavidad, vigilando que no se queme. Y el paso 6, apartar la mezcla del fuego, agregar el pimentón dulce y remover y servir la merluza con los vegetales y regar con salsa de pimentón y ajo. ¿Qué te parece, Julio? ¿A ti que te gusta la cocina?
Excelente, excelente.
y un vinito así blanco no quedaría malo.
Claro, el toque especial ahí.
Bueno, ya regresamos con más de Cultivemos Salud.
Bueno, y llegó el tiempo de la publicidad. Y ahora vamos a hablar de la Farmacia Internacional, que tiene más de 38 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes. Es una farmacia de mucha trayectoria y experiencia en Valencia. Cuenta con el más amplio stock de medicinas. Tiene además la mayor variedad de marcas para cada tipo de medicamentos. Sus precios son muy competitivos. Le atienden con gran seriedad y responsabilidad. Disponen también de medicamentos especiales del ramo oncológico. Y tienen un trato humano y de respeto. Su acceso, muy fácil. En el edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, salud y bienestar para su hogar. Amigos, yo soy José Ovelio Pacheco. Desde hace más de 25 años me he dedicado a la puericultura y a la pediatría. ¿Cómo? Haciendo control de niños sanos.
evaluando crecimiento y desarrollo, tratando niños y adolescentes con diversos tipos de enfermedades agudas, es decir, de reciente comienzo, o crónicas, que son las que tienen mucho tiempo. Y me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario a través de los teléfonos 0412-334-6958 y 0414-437-6560. También en Instagram, jopediatra o cultivemosalud.be.
Max FM cultiva tu salud con el doctor José Pacheco. Cultivemos salud.
Bien, amigos, y continuamos acá en Cultivemos Salud con el doctor Julio Arrieta, quien es oftalmólogo pediatra. Para sus contactos, 0412-741-0113 y en el Instagram, @drjulioarrieta. Habíamos dejado entonces la leucocoria y comenzamos a hablar del traumatismo del paciente que llamamos. Vamos a hablar un poquito de los traumatismos. Okay, ¿son frecuentes los traumatismos en oftalmología pediátrica?
Sí, sí. Bueno, como toda causística, sí, todos los traumatismos son accidentales en niños y sobre todo los deportivos y los escolares. Claro. Hay que estar muy al pendiente de eso. Bueno, como todo accidente es imprevisto, pero sí hay cosas con lo que pudiéramos evitarlo.
Pues. Claro. Ajá, ¿y cuáles son las lesiones que con mayor frecuencia se ven? Córnea, párpado, traumatismos cerrados, heridas lacerantes.
Sí, depende de cada, como digo yo, depende de cada época. Por supuesto, en las épocas escolares hay travesuras, los famosos taquitos, eso.
Y a los pesar taquitos de eso, con liga, yo recuerdo que hubo un amigo que le vaciaron un ojo. Sí. Cuando éramos estudiantes como de cuarto grado.
Sí, los lápices también. Uh-huh. Por lo menos en la época de diciembre, lamentablemente la de los fuegos artificiales también es muy frecuente.
Es frecuente.
Lo más común es la primera lesión o la primera capa, que es la más vulnerable allí, es el párpado y la córnea, ¿okay? O claro, la primera estructura, mejor dicho, del ojo, que es más vulnerable, es el párpado y la córnea. Cuando es en el párpado, por supuesto depende de la severidad, se trata quirúrgicamente. En la córnea sí es un poco más lamentable estas heridas, porque dejan una cicatriz. Las cicatrices en la córnea lamentablemente son blancas y dejan secuelas para toda la vida, ¿okay?
Y en ese caso podrían haber trasplantes de córnea.
Sí, se podría hacer para, exacto. Pero como todo trasplante, o sea, es bastante complicado, la evolución a veces no es la mejor. Y como digo yo, la mejor medicina en esa parte es evitarlo.
Claro. Ahora, cuando se trata de un traumatismo menor contuso, ¿qué se debe hacer? ¿Se poner algunas gotas de lágrimas, ocluir el ojo mientras lo ve el médico? ¿Qué se debe hacer si es un traumatismo contuso, sin lesión mayor, pero que puede acarrear alguna lesión si no se evalúa y trata?
Exacto. Importante esa pregunta, José, porque muchos se automedican, ¿okay? Hay gotas que traen esteroides y a veces el esteroide no es el mejor amigo en esos momentos, sobre todo si hay heridas en la córnea o en la misma conjuntiva. Sí puedes, o se le puede dar al paciente cualquier analgésico, ¿okay? Eso sí no está contraindicado, y dependiendo si es químico o es contuso, como tú ya mencionabas, el químico, por supuesto, lavar abundante con agua, pero muchísima, por lo menos hasta que acuda a la consulta. Por lo general, o lamentablemente eso sucede siempre en los fines de semana, ¿no? Que la disponibilidad
Es
un
gente, poco... Exactamente. Sí, es cuando los muchachos están curioseando en los talleres, en los almacenes de la casa, y lamentablemente el fin de semana también los médicos están fuera de la consulta, entonces es más complicada la evaluación.
Exactamente. Si es químico, abundante agua, ¿okay? Solamente agua. Se puede, en algunos casos, ocluir el ojo o no. Lo ideal es abundante agua. Si es un traumatismo, por lo menos, que llamamos nosotros químico, con cemento, con cal, que suele pasar.
Quema bastante.
Exactamente. Pero como es por álcali, ocluir el ojo genera más temperatura y avanza la erosión ahí en la córnea. Por lo tanto, no es correcto tapar el ojo, ¿okay?
O sea, cuando es sustancia alcalina... Vamos a explicarle a nuestros oyentes. El limón es ácido y la leche es lo contrario, es alcalina. Si es sustancia como, por ejemplo, cemento, cal y esas cosas, pintura, que son alcalinas, no ocluya el ojo porque se empeora.
Y abundante agua. Bueno, mucha con cualquiera agua. De ellas, mucha agua, ¿okay?
Claro.
Lubricante ocular sí puede usar, por lo menos hasta que llegue, o lágrimas artificiales, Hasta que llega a la emergencia o al médico que lo va a evaluar. Exactamente. Que lo evalúe.
Perfecto. Ajá. Vamos a entrar a otro tema, que es el queratocono. Vamos a explicar un poquito lo que es la cúpula, que es la córnea, y que es un queratocono. ¿Cómo se forma eso? Que es como un cucurucho que tiende a crecer la punta.
Exactamente. Bueno, como su nombre lo indica, da la forma de un cono en la córnea, una deformidad que hace que se traduce en que la fórmula es bastante elevada, ¿okay? Y no corresponde realmente a lo que llamamos nosotros el eje axial del paciente. Es una fórmula muy elevada por esa misma... La córnea es un medio refractivo del ojo, ¿okay? Es como el lente de la cámara. Si ese lente es muy curvo, o sea, la refracción es mayor. Por lo general, se diagnostica, y lo ideal, por lo menos en mi caso, yo se los evalúo conjunto con el corneólogo. ¿Por qué? Porque hay que hacerle varios tipos de exámenes, topografía, para determinar exactamente...
¿Cómo se hace la topografía con tomografía?
No, la topografía es un aparato usado...
Un aparato en especial para eso.
Exactamente, ¿ok? Que nos mide la superficie ocular, en este caso la córnea, uh-huh. Y nos dice más o menos los índices de refracción de la córnea, qué tan severo es el queratocono, en base
para
a eso...
Para ubicar a nuestros oyentes, ustedes se ven en el espejo y... La córnea es como una cúpula, como la cúpula del fórum o como la cúpula de otras estructuras, o sea, es
el medio transparente que está antes del color del ojo.
Exacto, que está antes del color del ojo. En el queratocono, esa cúpula tiende a ser en el centro puntiaguda.
Exactamente.
Ajá. Cuando eso es puntiagudo, ¿cuándo debe ser intervenido y cuándo no?
Pudiera llegar hasta trasplante de córnea. Ahí la conducta sí la tomaría el corneólogo, pero hay diversos tratamientos según la severidad y según el estado en que esté el queratocono, ¿okay? Lo importante en esta parte, por lo menos en el caso de los niños, evitar al máximo que se froten los ojos.
Ajá, sobre todo en los alérgicos.
Exactamente, sobre todo en los alérgicos, porque de tanta presión, frotar el ojo hace que esa cúpula o ese abombamiento que hay en la córnea aumente más por la presión que se hace al frotar el ojo. ¿Okay?
Y es peor,
por supuesto.
¿Los lentes correctivos ayudan en el caso del queratocono en sus fases iniciales?
Sí, incluso hasta hay varios tratamientos, tanto quirúrgicos como lentes de contacto, según, como te digo, la severidad del caso y lo que el corneólogo evalúe y vea cuál, con cada caso, cuál es el tratamiento, ¿okay?
Claro, a propósito, aquí hay una pregunta de un oyente que dice: fue operado de la córnea por posible queratocono, el cual al final no se desarrolló. Me operaron hace un poco más de 2 años. ¿Cuándo debo realizarme la tomografía? Que me la indicaron, pero no me la he hecho.
Ajá, la tomografía es, por lo menos debería hacerse anual, dependiendo de lo que su corneólogo en el momento de la cirugía le haya recomendado. Pero por lo menos, por control rutinario, debe ser cada año.
Claro. Bueno, me indica Serlín que ya terminó el tiempo de este espacio. Estamos hablando con el doctor Julio Arrieta, quien es médico oftalmólogo pediatra. Sus números de contacto: 0412-741-0113 y en el Instagram @drjulioarrieta. Ya regresamos con más de Cultivemos Salud, pero antes yo quiero hablarles de la adecuada actividad física para ti. Los ejercicios aeróbicos, también conocidos como dinámicos, dentro de una clasificación se encuentran los de baja, mediana y alta intensidad, y eso generalmente la gente los utiliza para bajar de peso o para mantenerse en forma. Entre los ejercicios aeróbicos, como ejemplo, tenemos caminar. El caminar es una bendición de Dios porque lo pueden hacer muchas personas e incluso en avanzadas edades, porque no exige una preparación física previa y la persona puede ir caminando cada vez más en la medida en que gana condición física. Son sencillos y son baratos porque no se requiere sino unos zapatos cómodos y además de eso un chorro y una franela para que la persona pueda caminar fresco. Correr es un poco más intenso que caminar y pues hay personas que prefieren correr. Nadar también es un ejercicio maravilloso porque ejercitas todos los músculos del cuerpo. Montar en bicicleta es fabuloso, no solo para el ejercicio de todo el cuerpo, sino como ejercicio cardiovascular, enormemente bueno. los deportes en equipo, básquet, fútbol, futbolito, béisbol, baila, por cierto, hoy juegan Caracas y La Guaira y Tiburones, y está muy interesante la serie porque está 3-2 la cosa, y vamos a ver cómo evoluciona hoy. Bailar es maravilloso, cardio también, entonces tiene alternativas divertidas. Lo importante es que usted escoja el deporte que sea agradable para usted. Yo particularmente prefiero mi karate. Tú también prefieres el karate, ¿verdad, Julio?
Exactamente.
Ajá. Yo, a mí, por ejemplo, yo salgo a acompañar a mi señora a caminar, pero no me aburre, pues. Pero en cambio mi karate a mí me gusta. Entonces cada quien escoge el ejercicio que más le sea agradable.
Te apasiona, man.
Ya regresamos con más de Cultivemos Salud.
Estamos de vuelta con más y mejor información para usted. Cultivemos Salud con el doctor José Pacheco.
Y continuamos, afectuosos amigos. Estamos en Cultivemos Salud con el doctor Julio Arrieta, quien es médico oftalmólogo pediatra. Sus números de contacto 0412-741-0113 y a través del Instagram @drjulioarrieta. Habíamos dejado el queratocono. Cuando la persona tiene una cúpula muy empinada, entonces corresponde es decir, cuando el queratocono es muy alto, corresponde el trasplante de córnea.
No, depende, hay varios procedimientos para eso. Ya el trasplante queda
último recurso.
Vamos a decir como último recurso. Uh-huh. Hay tratamientos previos quirúrgicos que pueden corregir esta patología.
Mi hijo se rasca mucho los ojos y dijeron que podía desarrollar un queratocono. ¿Es esto cierto?
Sí, dependiendo del tipo de alergia que presente, y si se frota excesivamente los ojos, esto produce una deformidad en la córnea y puede desencadenar un queratocono.
Ajá, alergias. Mi hija se rasca mucho los ojos, se pasa con los ojos rojos. Aparte de los antialérgicos tópicos, ¿qué más puedo hacer?
Claro, dependiendo de la causa, pudiéramos apoyarnos con una consulta con un alergólogo, pero veríamos si está usando el tratamiento indicado y por el tiempo indicado. Y tener siempre en cuenta que las alergias las controlamos, más no las eliminamos, ¿ok?
Claro.
Que
la parte ambiental y alimentaria es bien importante y que hay que hacerle el estudio.
Pues. Exactamente. También hay otro tipo de patologías que le pueden desencadenar una alergia, como se manipula los ojos bastante, puede pasar eso. El ojo rojo, como hablamos hace ratico, es un tema también interesante en
oftalmología pediátrica,
exactamente.
Claro. Ajá. El uso de fórmulas inadecuadas puede afectar la visión.
Afectar como tal no, lo único es que como no es tu fórmula, por lo general estos lentes que la gente dice, yo con esto veo un poco mejor, claro, te hace ver más grande una lupa, pero no te hace ver nítido al no tener la fórmula exacta.
Claro.
Y que por lo general, muy rara vez, la fórmula es igual en los dos ojos. Estos lentes traen fórmulas en los dos ojos, o que esté un lente mal indicado hace que tengas más esfuerzo de lo necesario y te produzca otros síntomas como el dolor de cabeza, la fatiga visual, ojo rojo, al no tener la fórmula correcta.
No tengo hijos, pero tengo alta miopía. ¿Eso se puede heredar?
Sí, tiene alto porcentaje de heredarse la miopía.
Claro. El uso de lentes de contactos en la infancia, Julio, y en la adolescencia es un tema controversial. Pero yo quiero que tú desarrolles un poquito esto acá, si es posible, si se puede utilizar, cuándo hay que decir que sí, cuándo hay que decir que no, el uso de lentes de contacto en la infancia y en la adolescencia.
Mira, ahorita como tú dices es un tema bastante controversial, aunque está en boga ahorita lo que es la ortokeratología. Es una parte...
¿Qué es eso?
Es una parte de los lentes de contacto que se está usando para tratamientos de patologías como la miopía, ¿ok?
Claro.
Esto aplana la córnea, disminuye un poco los valores de la miopía, y con otro tipo de mecanismos un poco más profundos, pero es lo que también se está usando. Dependiendo del caso, si pudiera usar lentes de contacto el paciente en niño o adolescente, porque hay lentes, o mejor dicho, hay fórmulas que son muy elevadas. Y el cristal, por más que se haga en el material más delgado, por cuestiones de estética, puede limitar mucho al niño, ¿okay? Al no sentirse a gusto con su lente, entonces uno puede pasar a la opción de un lente de contacto, claro, en fórmulas muy elevadas, esa parte. Otra parte que yo tenía, o tengo un paciente que practicaba un deporte, y en el acto del deporte él no podía tener lentes de montura, y era bastante, estaba bastante avanzado, era campeón nacional y ojo único, lo que llamamos nosotros ojo único.
Eso era un deporte de contacto, supongo.
Exactamente,
yo.
Un deporte, sí, claro, de contacto, aunque el de él era más de kata que de contacto, era el que practica karate.
Claro.
Nos pidió la salvedad de que solo en la hora de practicar el deporte usara lentes de contacto.
¿Y se puede usar?
Se puede usar, exactamente.
Hay excepciones. ¿Y en el caso de los adolescentes también?
Sí, como te digo, hay excepciones. Si las fórmulas son muy elevadas, si hay algún tipo de deporte donde está destacado el paciente, y uno hace la salvedad de que usen el lente de contacto, o si pretendemos usar el tratamiento de lentes de contacto para la miopía, también pudiera ser una alternativa.
Tengo 11 grados de miopía en un ojo y 8 en otro. ¿Me puedo operar o debo usar siempre lentes de corrección normal?
La edad ideal para operarse es después de los 20-21 años. Hasta esa edad debería de dejar de modificarse la fórmula. Y por lo tanto, después de los 20-21 años, deberíamos tener una cirugía que perdure en el tiempo.
Incluso con esa alta miopía.
Incluso con esa alta miopía, ¿ok?
Muy bien, ok. Bueno, mira, me preguntan acá, ¿qué, me puede explicar que mi hijo tiene hipermetropía recién diagnosticada? ¿Qué es eso?
Ok, la hipermetropía por lo general es un defecto en el que el ojo es un poco más pequeño de lo normal. Por lo tanto, el paciente se describe como que el paciente te ve bien de lejos y mal de cerca. En los niños es bastante común, sobre todo en lo que hablamos la semana pasada, en los déficits de atención. ¿Por qué? Porque cuando a la hora de que está haciendo la tarea o esté viendo de cerca, siente fatiga, él no lo expresa y empieza a distraerse. Entonces acá vemos que te ve bien de lejos, pero no te rinden las tareas porque ve mal de cerca, ¿ok?
Claro. Me diagnosticaron catarata progresiva. Me tenía que operar, pero no pude comprar los lentes tóricos. Me colocaron unos lentes, pero todavía tengo que utilizar lentes para la lectura. ¿Se puede hacer algo más?
Por parte de cirugía, habría que evaluar, a ver si pueda hacerse un retoque vía láser. Depende de lo que tenga
la persona, que tenga, hay que evaluarlo.
Exactamente, ¿no?
Qué bien. Algunas recomendaciones generales, como aseo de los ojos, cómo se deben lavar los ojos, con qué, en qué momento.
Mira, por lo general, aseo como tal del ojo, no hay. Pudiéramos usar un lubricante ocular en caso de sentir algún tipo de sensación de cuerpo extraño. Yo siempre lo recomiendo que lo tengan en la casa o en la nevera si quieren. Pero no como rutina lavarse los ojos. Ahora, las pestañas, si pudiéramos tener cierta higiene allí, sobre todo los que somos alérgicos. ¿Por qué? Porque uno a la hora de lavarse la cara, cerramos los ojos, ¿ok? Y por lo general frotamos hacia la parte de la ceja y un poco más abajo. Entonces, lo ideal o lo que se recomienda a la hora de hacer higiene en los párpados o en las pestañas es el champú de niño.
¿El champú de niño sirve para lavar las pestañas?
Exactamente. Bueno, el champú que esté descrito ahí en la parte de afuera, que no piquen los ojos.
Claro.
Como hay varias marcas que lo hacen, pudiéramos levemente con un algodón frotar allí, pudiéramos hacerlo de rutinario una vez a la semana o cada 15 días, dependiendo, pero solo en las pestañas, dentro del ojo, si no hay ningún tipo de rutina para aseo, ¿okay?
Muy bien, estamos hablando con el doctor Julio Arrieta, él es oftalmólogo pediatra, sus contactos 0412-741-0113 y en el Instagram @drjulioarrieta. Vamos a ir a identificar y ya regresamos con más de Cultivemos Salud. Pero antes yo quiero hablar de la buena lectura para tu cerebro y tu cultura. Amigos, recuerden que la persona que lee amplía su cultura, mejora su conocimiento, pero además ejercita al cerebro, porque la lectura es al cerebro lo que el ejercicio es para el músculo y para el cuerpo. Entonces, al ejercitar el cerebro, lucha contra el desarrollo de enfermedades degenerativas, entre ellas el Alzheimer. Quiero hablarles hoy de una interesantísima novela que se llama Amalia. Amalia es una novela del argentino José Mármol, que vivió de 1817 a 1871. Sus publicaciones fueron entre 1851, la primera parte, y luego en 1854. El tema es Un amor imposible por violencias políticas. Es una narrativa muy interesante y el argumento de la novela viene determinado por el enfrentamiento y la lucha entre los partidarios de Lavalle en Argentina de 1800, que eran los unitarios, y los partidarios de Rosas, que eran los federales respectivamente. En dicho conflicto, los unitarios se configuran como héroes absolutos, mientras que los federales ejercen el papel de antihéroes. En esta lucha aparece Amalia, que es la protagonista absoluta de la novela. Entonces ella se presenta como una joven preciosa, de buenos modales, pero ella queda viuda. Entonces, al enviudarse en este tiempo, ella queda viuda por un tiempo, y entonces resulta que al poco tiempo de enviudar, ella en el zaguán de su casa cae un hombre herido y ella lo atiende. Resulta que el hombre era un desconocido que está mal herido y ella lo atiende, y bueno, y resulta que lo venían persiguiendo el ejército y la policía. Al final la mujer se enamora del hombre y el hombre de la mujer, y les dejo para que lean esa interesante novela, Amalia, de José Mármol. Ya regresamos con más de Cultivemos Salud. Y ahora el momento publicitario de Cultivemos Salud. Y ahora vamos a hablar de un asociado estelar de Cultivemos Salud. Se trata de Farmacia Internacional, que tiene la mayor variedad de marcas para cada tipo de medicamento. Cuenta con el más amplio stock de medicinas y es una farmacia con mucha trayectoria y experiencia en Valencia, figúrense, más de 38 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes. Sus precios, muy competitivos. Le atienden con gran seriedad y con mucha sensibilidad humana y responsabilidad. Y disponen también de medicamentos especiales en el ramo oncológico. Y muy fácil acceso en el edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, salud y bienestar para su hogar. A través de los teléfonos 0412-334-6958 y 0414-437-6560, yo me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario. Yo soy José Ovelio Pacheco y desde hace más de 25 años me he dedicado a la puericultura y a la pediatría, haciendo control de niños sanos, evaluando crecimiento y desarrollo, evaluando y tratando niños y adolescentes con enfermedades agudas y enfermedades crónicas, que son o de corta duración o de larga duración, y me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario a través de los teléfonos 0412-334-6958 y 0414-437-6560. Y usted, además de los teléfonos, me puede seguir a través de Instagram por el JO Pediatra o también por cultivemosalud.be.
Cultivemos Salud.
Bien, y continuamos acá en Cultivemos Salud con el doctor Julio Arrieta, oftalmólogo pediatra. Sus señas para contacto 0412-741-0113 y en el Instagram @drjulioarrieta. Julio, viene, bueno, vamos a continuar con las preguntas. Después de operado de la córnea, ahora me tuve que colocar lentes convencionales. Me evalué con un optometrista. ¿Amerita alguna otra evaluación especial?
Bueno, sí, como posoperado lo ideal es que acuda, por supuesto, al médico que lo operó, con una consulta por lo menos anual. Dependiendo de las indicaciones de ese médico, pudiera ser cada 6 meses o anual, pero por lo menos tiene que ser anual, ¿ok?
Claro, claro. Me diagnosticaron glaucoma en fase inicial. ¿Debo operarme o cómo me manejo?
Mira, una pregunta muy interesante, porque ahorita, sobre todo acá en Valencia, hay muchos avances en la parte de glaucoma, ¿ok? Las etapas iniciales hay muchísimos tratamientos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, que ayudan mucho al paciente, y es exactamente en etapas iniciales, ¿ok? Claro. Hay bastantes opciones para eso, ¿no? Hace mucho tiempo se esperaba que eso progresara, o la gente escuchaba la parte de glaucoma y pensaba que simplemente iban a quedar ciegos. Ahorita no, las alternativas son muchas y sobre todo en fases iniciales, ¿ok?
Claro, claro. Vamos ahora con esta otra pregunta. Mi bebé de 5 meses ha tenido 3 conjuntivitis seguidas. El ojo derecho es el que más se le afecta. ¿Qué debo hacer? Le he puesto las gotas que me indica el doctor, se cura pero recae.
Bueno, primero que nada habría que evaluarlo, pero por las características pudiera ser una obstrucción, que eso lo hablamos en el programa pasado, una obstrucción del conducto nasolacrimal, ¿ok? Uh-huh. Pero habría que evaluarlo.
Vamos a explicar un poquito cómo es el conducto lacrimonasal para que nuestros oyentes se ubiquen.
Ok, bueno, básicamente como le digo yo a los pacientes, te va desde el canto interno del ojo, ¿ok? Hasta el alita de la nariz.
Desde el canto interno hasta el ala de la nariz, por la base de la nariz.
Exactamente, allí. Ese es más o menos el trayecto que tiene el conducto. De allí, en esa anatomía, se basa mucho el tratamiento, que es donde va aplicado el masaje. Muchas veces se le da erróneamente en otras zonas donde no haría nada el masaje.
Ejercicio,
exactamente.
Claro.
Bueno, allí hay válvulas fisiológicas que al momento del nacer, ellas abren. Y en otros pacientes no, es donde se produce la obstrucción. Esta obstrucción puede ser parcial o pudiera ser total, que en caso de que sea total ya es quirúrgica la resolución, ¿ok?
Claro, claro. ¿Cada cuánto tiempo debe hacerse el adulto los exámenes oftalmológicos?
Por lo menos una vez al año, si no hay ningún otro tipo de patología. Hay patologías que lo ameritan más cercanamente, por lo menos el glaucoma requiere controles más cercanos o más periódicos, pero por lo menos sin ninguna patología cada año.
Una pregunta, ¿en los niños son recomendables los lentes de corrección de colores u oscuros?
En un niño normal no, o sea, no debería tener ninguna patología, ninguna molestia a la luz. Mejor dicho, no debería tener indicación sin ninguna
indicación,
exactamente,
claro.
Sin ninguna patología. No debería tener ninguna molestia a la luz, ninguna fotofobia, al menos que haya una patología de base. Por lo tanto, si no hay patología, no deberían indicarse estos lentes. Claro, a veces puede ser, como le digo yo a mis pacientes, por paveo, si van a la playa, ¿ok? Pudiera tener
un poquito, por un ratico, pero normalmente no, porque contrarresta el desarrollo del ojo por la visión normal.
Exactamente, ¿ok?
Ajá, vamos a hablar de un temazo, que son los dispositivos electrónicos. ¿Qué influencia tiene el desarrollo de patología o de afecciones a nivel del ojo de los dispositivos electrónicos?
Bueno, esta es la parte interesante que todos los padres preguntan y que los niños les gusta escuchar la respuesta, ¿ok? Realmente ellos no te producen ninguna patología a nivel del ojo. Como yo le digo a los padres en este caso, lo importantísimo es el contenido. Vigilar el contenido que ven los niños, ¿ok? Un contenido agresivo, por supuesto, nos da mucho, hasta trastornos de personalidad, pero como tal ellos no producen ninguna patología. Si pudieran,
a nivel del ojo. Yo quiero agregar algo como pediatra, que en la Sociedad de Pediatría nosotros indicamos que el niño antes de los 2 años no debe estar expuesto a pantalla, y luego de los 2 años limitado de 1.5 a 2 horas, porque sí está demostrado que afecta la parte psicoafectiva del niño.
Exacto, lo hiperestimula y bueno, y tiene muchos efectos adversos, el uso en exceso, ¿okay? Yo también lo recomiendo por lo general de 1.5 a 2 horas y descansar en caso de que sea necesario usarlos, ¿okay? También tenemos, como yo muchas veces se lo digo a mis pacientes, tenemos otro tipo de país y estamos en otra época. Anteriormente era normal, un muchacho se perdiera 6, 8 horas con 10 años, iba a la bodega.
Bueno, eso era normal.
Exactamente.
Uno se quedaba jugando trompo, metra, el avión, la
y
semana.
Y el popular grito que ven a comer y uno se regresaba, ¿no? Pero
hoy en día no.
Hoy en día no. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Dejar que un muchacho te salga con la bicicleta por ahí a andar o tenerlo en la casa? Lamentablemente, si lo tenemos en la casa, ok, ahí habría que alternar lo que es el televisor, los dispositivos electrónicos.
Dosificarlo.
Exactamente, pero más de 2 horas seguidas, un muchacho que te pase 6, 8 horas en un dispositivo, no.
Eso es malo.
Eso es malo, exactamente.
Claro. Ahora, ¿ver el celular en la oscuridad me puede dañar los ojos?
No te puede dañar los ojos. Eso es un tema también bastante interesante, más o menos para hablar un poquito. Los fotorreceptores en la retina, ellos nos captan si es de día o es de noche. En caso de usar el dispositivo electrónico y tener la luz de frente, él no va a captar o no le va a dar la señal al cuerpo de que es de noche. Cuando él da la señal al cuerpo de que es de noche, bajamos, como quien decimos, los breakers, y está la gran llamada melatonina.
Sube la melatonina y viene el sueño.
Exactamente, y viene el sueño. Si tú tienes un dispositivo o algo que le diga a los fotorreceptores que todavía hay luz, la melatonina en el cuerpo no va,
se dispara.
Exactamente, y tienes un muchacho que está eléctrico hasta las 3, 4 de la mañana, no duerme, está eléctrico todo el día, e incluso a uno le pasa, a veces tú tienes sueño y te pones a ver el celular y de repente, oye, se me quitó el sueño. Entonces, no es que te dañe como tal, sino vamos otra vez a los mecanismos, altera el mecanismo fisiológico del sueño, ¿okay?
Bueno, Julio, programa redondito, vale, excelente los dos programas, muy agradecido por tu presencia acá, quiero que dejes un mensaje final y
no, agradecido. Nos vemos, pues. Agradecido contigo, José Ovelio, de verdad, y a todo el equipo por esta invitación. De verdad, fue muy ameno estos dos programas, y nuevamente agradecido.
No, y nos hemos dado cuenta al desarrollar estos dos programas que hay mucho material, objeto, por supuesto, de unas nuevas invitaciones que haremos más adelante.
No, con gusto.
Muchísimas gracias. Bueno, amigos, hemos terminado por el día de hoy. Nos despedimos muy cordialmente desde la Dirección General Mauricio Ovelio, en la producción, musicalización y redes sociales, Ricardo Pacheco y Mayra Navas. En el segmento de literatura infantil, Victoria Valentina Pacheco, y ante el micrófono quien les habla, José Ovelio Pacheco Malpica, médico pediatra certificado de locutor 20.298. Esta es una producción nacional. Este programa fue una presentación publicitaria de Farmacia Internacional, que tiene más de 38 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes. En el edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, salud y bienestar para su hogar. Amigos, yo soy José Ovelio Pacheco. Desde hace más de 25 años me he dedicado a la puericultura y a la pediatría. Y me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario a través de los teléfonos 0412-334-6958 y 0414-437-6560. Y recuerden, amigos, háganlo bien, lo vean o no lo vean. Eso habla de su compromiso con usted mismo, con Dios, con nuestros semejantes y con nuestro amado planeta Tierra. Hasta un próximo programa.
Educando a toda una sociedad con el conocimiento más preciado, la salud. Cultivemos salud.